Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola España, muy buenos días. Aquí estamos todos en nuestros puestos de salida. Marcio Ortega y Jesús García Ercilla en la dirección de fin de semana. Diego González en el puente de mando. Y Sofía Gonzalo, Mikey de Toro, Paloma Paulete, Nacho Rodríguez de Tapia en sus diversos escaños. Aquí veo también a Cinta Molina en el control y entiendo que Orihuela está en el central. Te saluda Cristina López Schlichting. Los consejos de ministros, como sabes, son la forma en que un país se gobierna. Se juntan los representantes de las carteras y acuerdan con el presidente la dirección del Ejecutivo. Luego salen uno o dos ministros y se lo cuentan a la gente a través de la prensa. Pero la ministra de Educación, Isabel Celá, aprovechó la rueda de prensa de ayer para hacer política de partido.
Hemos sido el último país de Europa en sufrir el impacto de la extrema derecha, pero podemos ser el primero en ver cómo los partidos de la derecha son capaces de apoyarse en la ultraderecha.
La ministra dio el espaldarazo a Susana Díaz y aconsejó a las formaciones políticas españolas lo que debían hacer.
La democracia tiene que vencer el miedo y en Andalucía se debe promover un gobierno constitucionalista y europeísta, porque la irrupción de la extrema derecha y de sus propuestas son una clara amenaza contra la calidad democrática de nuestro país. Resulta difícil entender que formaciones como el Partido Popular o Ciudadanos se arroguen el derecho a presidir la Junta de Andalucía. A nadie se le escapa que la irrupción del partido de Vox, de extrema derecha, en el Parlamento andaluz ha sido una sorpresa en estas elecciones, pero la sorpresa sería aún mayor si partidos como el Partido Popular o Ciudadanos pretendieran buscar su apoyo para presidir la Junta.
Es alucinante. Pero ¿cómo tienen vergüenza para aconsejar a nadie si han gobernado en Andalucía con Podemos? ¿Cómo pueden decir que ha de gobernar el partido más votado si Pedro Sánchez tiene 84 escaños, nunca ha ganado unas elecciones y gobierna con el apoyo de Podemos y los independentistas? Yo es que no doy crédito. ¿Es que piensan que el votante es tonto? Que a nadie le quepa la menor duda de que meterse con el partido Vox el pasado viernes fue estudiado y previamente deliberado. De nuevo, el PSOE actúa fomentando, no sé si por consejo de Iván Redondo, que Vox haga de cuña para partir a la derecha y, por lo tanto, para cohesionar a la izquierda e incrementar su ventaja. Pero la verdad, teniendo en cuenta el resultado que les ha dado en Andalucía, a fuerza de que Susana Díaz arremetiese contra la nueva formación conservadora, deberían callarse un poquito por la cuenta que les trae, porque han puesto a Vox un piso de 12 escaños. A la ministra Celá cabría decirle lo que ha contestado Santiago Segura a Pablo Echenique, el de Podemos. Los dos han protagonizado un divertido duelo de esgrima en Twitter. Pablo Echenique ha comparado a Abascal con Torrente y escribió: Torrente da risa. Risa hasta que te lo imaginas en un parlamento o en un gobierno, y entonces da miedo. Y le ha contestado Santiago Segura: a ver, un torrente en un parlamento o en un gobierno da efectivamente miedo. No aceptar los resultados de unas elecciones democráticas, por mucho que nos contraríe el resultado, tampoco es algo que me tranquilice. En efecto, esa es la cuestión, querido Pablo Echenique. ¿Te gustarán o no las ideas de este o aquel partido? Pero Vox respeta los mecanismos constitucionales. ¿Vosotros apoyáis a los que han dado en Cataluña un golpe civil, saltándose las regulaciones legales de referéndum, convocando a las gentes para cometer un delito y provocando confrontaciones y heridos? ¿Vosotros consideráis a Otegi un hombre de paz? ¿Vosotros sois amigos de Bildu? Y eso sin mencionar que vuestro líder, Pablo Iglesias, me reconoció a mí personalmente que la Unión Soviética le parecía estupendamente. En lo tocante a democracia, Pablo Echenique, dais miedo con vuestros métodos asamblearios bolivarianos, vuestra democracia popular directa, vuestro referenda de barrio y chichinabo, vuestras alusiones al control de la prensa libre y vuestra intención de poner los mecanismos culturales al servicio del partido. Y entre tanto, follón en Cataluña. Follón en Cataluña aprovechando el puente de la Constitución. Quim Torra ha descrito en un tuit, porque ahora Twitter es el medio de gobierno, su forma de celebrar la fiesta constitucional. Abro comillas. La Constitución jamás será reformada, ni por vía federal ni confederal. La única manera de que Cataluña avance es seguir la vía eslovena, la libertad. Cierro comillas. Tócate las narices. La vía eslovena, o sea, declaración unilateral de independencia y guerra. Con más de la mitad de los catalanes en contra. A la guerra. ¿De verdad que tenemos que sufrir esto? ¿Que Cataluña tiene que tener por jefe a un salvaje belicista? En fin, los que más sufren todo esto son los pobres catalanes, entre otros los Mossos d'Esquadra, que hicieron frente el jueves a los radicales de los CDR que arrasaban las calles intentando reventar varios actos de Vox en favor de la unidad de España. En Terrassa, por ejemplo, estos comités de defensa de la República quemaron contenedores y empujaron uno de ellos llevándose por delante a una anciana, a la que arrastraron varios metros. Ha habido heridos entre los manifestantes y los Mossos, y el mobiliario urbano ha quedado destrozado. ¿Y qué ha hecho Torra? Poner el grito en el cielo. Ha exigido a su conseller de Interior, Miquel Buch, que haga una purga en el cuerpo, en el de los Mossos d'Esquadra, porque considera desproporcionadas las acciones. O sea, considera desproporcionadas las acciones no de los macarras, no, de los Mossos. Buch, como todos los pelotas a sueldo, se ha apresurado a hacer declaraciones en Cataluña Radio.
No me temblará el pulso de sacar agentes del Abrimo en el caso de que el expediente concluya que esta ha de ser la medida que se ha de tomar.
El Abrimo es la unidad antidisturbios, que no le va a temblar la mano en echar a los agentes que haga falta. Pues vamos a hablar con los agentes, porque Inma Viudes es Mossa d'Esquadra, es portavoz de SAPFEPOL, el sindicato mayoritario de los Mossos. Inma, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, yo es que no doy crédito. De verdad que le digo que, o sea, no puedo entender cómo puede salir un agente de la seguridad a la calle y no tener el respaldo de su consejero de Interior.
Nosotros tampoco. La verdad es que estamos hartos de ver fiscalizado nuestro trabajo y además de que este conseller no haga nada, pues para parar los actos violentos de estas personas. Escuchando sus declaraciones, lo que nos da a entender es que le sigue dando aire, ¿no?, a los violentos, y no entendemos de qué parte está el conseller.
No, es tremendo. Me imagino que los heridos, las personas entre ustedes que se han visto agredidas, se pueden ver a la vez, paradójicamente, envueltas en un expediente.
Exactamente. Mire, ayer lo primero que echamos de menos fue una defensa acérrima y sin paliativos del cuerpo de Mossos d'Esquadra, pero además también que hubiera unas palabras de reconocimiento hacia estos agentes, que recordemos son 20, algunos de ellos con fracturas y que algunos de ellos también tuvieron que estar ingresados en el hospital. No hubo ni una palabra, y no solo eso, sino que encima continúa poniendo en el ojo del huracán pues el trabajo de los Mossos. Nosotros no entendemos a qué obedecen estas directrices y estas declaraciones, y bueno, lo único que pudimos ahí es, además de mostrar nuestra indignación, pues evidentemente pedir su dimisión, porque no podemos más.
¿Han pedido la dimisión del conseller?
Sí. Nosotros consideramos que el conseller ha traspasado todos los límites. Realmente ya no es que estuviera ayer desafortunado en sus palabras, sino que además parece ser que no tenemos ningún tipo de respaldo. Este conseller no nos representa. Nosotros creemos que será tristemente recordado pues como el conseller que más ha maltratado al cuerpo de Mossos d'Esquadra, porque además a la hora de recuperar ciertos derechos pues que venimos reivindicando durante hace años, pues tampoco parece que nos esté mucho por la labor. Pero sobre todo esto, tenemos la sensación que nos quiere tener una policía política de alguna manera, ¿no? Y nosotros creemos que este señor es quien tendría que defender más la honorabilidad y la profesionalidad de todos esos agentes que cada día pues se ponen su uniforme pues para defender los derechos y libertades de las personas.
Inmaculada Viudes es portavoz de SAPFEPOL, es Mossa d'Esquadra en Cataluña. Inmaculada, en los próximos días hay previstas movilizaciones de distintos sectores funcionariales, sociales, de educación, de sanidad, de estudiantes, y concretamente se habla incluso de una paralización completa de Cataluña el día 21. Evidentemente que en estas circunstancias se anuncia una purga dentro del cuerpo de los Mossos, propicia una mayor, vamos a decir, permeabilidad de los Mossos a las acciones que se puedan realizar en las calles. ¿Puede haber un ánimo político en anunciar en estos momentos esta purga, justo cuando se anuncian estas movilizaciones?
Claro, nosotros lo entendemos como una forma pues de presión, ¿no? Que ahora se anuncie que se quiere reformar la cúpula de Interior, pues esto no nos ayuda a realizar nuestro trabajo. Nosotros desde aquí queremos mandar nuestro más cálido pues apoyo y defensa de bueno, tanto de los mandos como todos aquellos que estaban ayer en las actuaciones, perdón, anteayer en las actuaciones de Girona y Tarrasa. Carlos Hernández, que es un nombre que ha salido mucho a debate por unas imágenes en que aparece pues conteniendo esa gente que intentaba romper el cordón policial, pues es un mando con una trayectoria impecable dentro del cuerpo de Mossos de Escuadra, muy reconocido y muy admirado por los agentes. Entonces creemos que hay decisiones que de alguna manera parece que respondan a criterios políticos, y eso es lo que estamos condenando enérgicamente. Tienen que dejarnos hacer nuestro trabajo. Nosotros estamos para cumplir y hacer cumplir la ley, y nosotros no obedecemos a criterios políticos y queremos estar al margen de ese debate.
Sí, sí, es claro que el día 21 se celebra Consejo de Ministros en Cataluña, se va a aprovechar para hacer las movilizaciones en esas fechas, y es muy diferente además, se lo voy a decir con claridad, aunque supongo que sobre esto difícilmente van a poder tomar partido, que se manifieste que la gente tiene muchos problemas sociales y que incluso cabría la posibilidad de apoyar al gobierno en sus nuevos presupuestos, sabemos que ha vuelto a poner ese mecanismo en marcha, que encontrarse con que las escuadras más violentas de los CDR tienen que ser objeto de carga policial y en ese caso ver desautorizado cualquier apoyo al gobierno de la nación. Es una cosa muy compleja, pero me temo que están ustedes en medio.
Pues sí, no entendemos por qué se nos tiene que cuestionar cada una de las actuaciones que hacemos. Mire, ayer en los medios de comunicación estuvimos en el eje mediático durante todo el día, ¿no? Y nosotros nos preguntamos por qué no fueron los violentos los protagonistas de la jornada de ayer. ¿Por qué no se condenó con la misma rotundidad que se cuestionó la actuación del cuerpo de los Mossos de Escuadra? ¿Por qué no se condena a estos violentos? ¿Por qué no se les frena? Eso es lo que nosotros pues no acertamos a comprender. Parece que de alguna manera pues se obedezca a criterios o presiones políticas que, bueno, no soy yo que tengo
que valorar,
pero claro. Bueno, de alguna manera nosotros estamos pidiendo por activa y por pasiva la despolitización del cuerpo y que se nos deje trabajar y que no seamos instrumentalizados una y otra vez cada vez que hay una actuación que se pueda considerar controvertida.
Es una pena, verdaderamente, los agentes de la seguridad presionados por el poder político. Inmaculada Viudes es portavoz de SAPFEPOL, es Mossa de Escuadra y es señora que hoy tiene santo, porque es la Inmaculada Concepción. Muchas felicidades.
Correcto, muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Buenos días.
Esto, aunque no lo parezca, es uno de nuestros primeros villancicos. De Piano Guys cantan Let It Snow, Winter Wonderland. Bueno, cantan, ¿no? Tocan, ejecutan. Lo cierto es que esta mañana, cuando me acercaba a la cadena COPE, ya he visto colocados muchísimos belenes bajo la puerta de Alcalá. Y muchas personas, entre ellas Luisa de Móstoles y otros internautas y seguidores del programa, me decían: Cristina, ¿cuándo vais a iniciar este año la campaña para poner belenes bajo la puerta de Alcalá? Recordamos que históricamente esa localización pues había sido la de un Belén con un San José, una Virgen María y un niño recordando las Navidades, pero que doña Manuela Carmena no ha considerado oportuno en los pasados 2 años colocar belén alguno. Hay ahora una buena noticia, porque con motivo del aniversario del Prado parece que van a colocar 2 enormes reproducciones de nacimientos de autores famosos, y eso permitiría que volviese a producirse esta colocación del belén en la ciudad. Hemos intentado hablar con la alcaldesa y nos ha prometido que en los próximos fines de semana vendrá aquí a contárselo a los oyentes. Lo cierto es que al menos Manuela Carmena ha permitido que los oyentes y los distintos ciudadanos de Madrid sigan colocando sus belenes bajo la puerta, como ha sido tradición desde hace 3 años, porque se trata de una iniciativa que se inventó José Miguel Gaona, de nuestro programa, y que nosotros secundamos con muchísima alegría. Por cierto, que este año tengo que decir que el poder político ha intentado fagocitar la iniciativa, porque el Partido Popular ha convocado a los ciudadanos a colocar sus belenes bajo la puerta de Alcalá, que es una cosa bien curiosa, sabiendo sabiendo que la iniciativa es nuestra y sin consultar en absoluto. Son así, los políticos lo fagocitan todo. José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Hay que decir a los oyentes que este año ni siquiera habíamos hablado de repetir la iniciativa, pero que ya los ciudadanos se nos han adelantado.
Efectivamente. De hecho, justamente ayer, antes de ayer, como tenemos la consulta ahí al lado, igual que la COPE, pues, bueno, me pasé, bueno, está lleno ya de belenes por todos lados, algunas figuras incluso de más de un metro de altura. Bueno, para variar, se está convirtiendo en una verdadera tradición del pueblo español.
Sí, sí, es preciosísimo porque es una forma de decir, Navidad es esto sencillo. No es consumo o no es solo consumo, no es solo comilonas, es recordar que hay una esperanza en la vida. José Miguel, cuéntale a la gente cómo se te ocurrió a ti esto hace 3 años.
Bueno, la verdad, bueno, ya sabes que muchos oyentes saben que nací fuera de España, me crié fuera de España, y fíjate qué curioso, de niño ya mis abuelos tenían algunas fotografías de Madrid que enseñaban siempre con mucho orgullo. Una de ellas era desde Cibeles a la Puerta de Alcalá y Gran Vía, y otra era en sentido contrario. Y la de sentido contrario, recuerdo que siempre había un Belén grande además, bajo el arco principal de la Puerta de Alcalá. Bueno, la cuestión es que, echándolo de menos, quizá a nivel inconsciente o no, hace 3 años dijo, pero bueno, ¿cómo es posible que en Navidad estén estas luces, que son más bien discotequeras por todos lados, pero no haya alusiones realmente a nuestras raíces, ¿no? A nuestras raíces cristianas, en definitiva. Entonces, puse un Belén pequeñito, la verdad, que lo había comprado en una tienda de, yo creo que era de los chinos, de Chichirimichi. Uh-huh. Imaginaros, por favor, la desproporción entre el gran arco de la Puerta de Alcalá y un pequeño Belén de pocos centímetros. Entonces puse la fotografía en Twitter, en la cual también hay muchos seguidores de fin de semana, y dije, bueno, por fin la Puerta de Alcalá, casi irónicamente, tiene un Belén, ¿no? E invito a todos los demás ciudadanos a que, si quieren seguir el ejemplo, pues lo hagan. Bueno, empezaron 1, 2, 3, y de repente se multiplicó de una manera exponencial hasta el punto que no solamente el arco principal se llenó de Belénes, sino los 2 arcos laterales, bueno, que no podías caminar, ¿no? Y de repente ya el día de Navidad se empezó a juntar gente, a cantar villancicos. Bueno. Uno de los días tuvo que cortar la policía uno de los carriles laterales que bajaban por la calle Alcalá, del tumulto que se había armado,
Preciosísimo. En este camino, en el que a José Miguel lo hemos secundado con entusiasmo y los oyentes de fin de semana lo han ayudado muchísimo, nos han apoyado también la Asociación de Belenistas de Madrid, que ha tenido un papel fundamental porque se han llegado a juntar 500 belenes y la pregunta era, ¿qué hacíamos después con ello? Yo le decía a Gaona, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos en el garaje? ¿Lo metemos en el trastero? Y no nos cabían.
Un contenedor de belenes.
Efectivamente. Entonces, han sido los de la Asociación de Belenistas de Madrid los que 2 veces consecutivas han recogido cuidadosamente los belenes, los han embalado y clasificado y los han regalado a personas necesitadas o que no podían tener Belén. Y Eugeni Barandalla es el presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid y secretario de la Federación Española de Belenistas. Buenos días, Geni.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estaba escuchando todo eso? Efectivamente, nosotros colaboramos lo mejor posible en la recogida de todos estos, algunos preciosos belenes, porque nos repele mucho que esto el ayuntamiento lo recogiera y lo tirara, porque era un desecho, al fin y al cabo, para ellos, y que se tenía que limpiar la plaza, ¿no? Se tenía que limpiar la puerta. Entonces se recogió, como tú dices. Y si quieres te cuento un poco lo que hemos hecho con él los años anteriores.
Sí, porque a la gente le encanta, date cuenta que nos están oyendo los que han colocado o van a colocar en los días siguientes, ajá, cuando pasen por Madrid o vengan de visita a la capital, bajo la Puerta de Alcalá su Belén.
Pues mire, sorpresivamente hay belenes muy bonitos, o sea, son nacimientos casi todos, hay muchos bonitos y los recogimos, los embalamos, los volvimos a nuestras dependencias, en la calle Gobernador, y allí pues empezamos a clasificarlos. Algunos se tuvieron que desechar porque incluso estaban en mal estado ya o eran realmente de chinos, y el resto se ha distribuido pues entre diversas ONGs. Hay mucha gente que se dedica a estas fiestas, a hacer fiestecillas una vez pasadas para repartir premios, para lo que sea, por ejemplo, temas catequéticos en las parroquias, ¿no?
Sí.
Entonces se hacía una pequeña celebración y a los ganadores de un determinado concurso o lo que sea, pues les daba un premio, todos distintos, claro, era la maravilla del premio porque había una diversidad asombrosa y según la categoría y el tipo de persona, si una niña, un chico o un grupito, pues se iban repartiendo estos adecuadamente. Y luego hay otro grupo, son por ejemplo ONGs o centros de mayores o cosas de este estilo que no tienen dinero realmente para meter belenes o cosas así, ¿no? Comprar belenes. Entonces, esto, los que están en mejor estado, más completos, pues se repartieron a centros de mayores y elementos, o sea, organizadores de este estilo, ¿no?
Uh-huh.
Y esto es lo que hicimos. Algunos, tenemos que decir que nos los quedamos. A mí, bueno,
wow.
Estoy hablando, no, muy poquitos, ¿no? Porque claro, es que...
No puede ser tener tantos, claro.
Es que no puede, y además es que no los podemos reutilizar realmente, ¿no? A menos que no sea una cosa de lejanía. Pero como todos eran nacimientos y la mayor parte...
Uy, acabamos de ver interrumpida esta comunicación con Jenny. Enseguida retornaremos. José Miguel Gaona, por cierto,
sí.
No hemos concluido cuál va a ser el plazo este año. Calculo yo, ahora lo podremos hablar a lo mejor con Jenny, que como el día 6 cae en Reyes, la recogida se realiza el 5 sábado, ¿así?
Pues efectivamente. De hecho, estos años se han presentado con un montón de voluntarios, los han embalado primorosamente, con mucho cuidado. Muchos, obviamente, constituyen también pequeñas figuritas. Y bueno, que hay que tratarlos con cierto cariño a la hora de poderlos transportar, ¿no?
Uh-huh.
Pero... Ah, mira, aquí lo tenemos.
Pues,
vuelta, ¿no?
Ya me he recuperado, sí. No, efectivamente, pues estos, algunos utilizaban, hemos utilizado nosotros mismos. Y luego ha habido otros, es que hay muchas variedades. Una cosa muy curiosa, es que algunas personas, enterándose de que estos belenes habían ido para la asociación, pues nos llamaron por si podían recuperarlos.
Ah, sí,
digo,
sí.
Digo, esto es una cosa rarísima, digo, me quedamos un poco extrañados, digo, recuperar, pero si esto es una cosa que... Bueno, no, pues que era un recuerdo de mi familia y lo puse con mucho cariño, y claro, digo, pues si lo iba a tirar a los contenedores de basura, y ya, pero en todo caso... Total, que al menos en estos últimos años, un número a base de 3 o 4 personas han venido a recuperar su belencito familiar.
Bueno, podemos, de hecho, este año, Jenny, antes de despedirnos, decir, porque yo creo que la recogida de este año la haréis seguramente como otros años antes de la gran parada de Reyes.
Nosotros encantados, sí. La idea es decir, antes de que a alguien se le ocurra tiraros la basura.
Claro. Entonces, como este año Reyes es el 6, la gran cabalgata será el sábado 5, cuando vengan sus majestades en la noche del 5 al 6, pues
sí,
yo no sé si vais a recoger el viernes o vais a recoger el sábado por la mañana.
Pues es lo que estamos evaluando.
Bueno, pues ya se lo diremos a los oyentes.
Una vez avisado el día que interese, pues nosotros nos movilizaremos, ¿no?
Fenomenal. Pues estamos en contacto con la Asociación de Belenistas de Madrid y con Jenny Barandaya. Muchísimas gracias, de verdad,
bueno,
a vosotros por vuestro cariño, por esta tradición.
Defender esta tradición que tenemos que mantener.
Gracias a José Miguel Gaona, al que veré luego en la tertulia de chicos.
Y dejar claro que es una iniciativa popular de todo tipo de tendencias políticas, que no se las apropie
sí.
Nadie, por favor.
No, que no se apropie nadie, es voluntariado.
Es del pueblo de Madrid y de provincia nos mandaron incluso belenes y fuera de España.
Sí, claro.
La Puerta de Alcalá es de toda España, es una iniciativa de la gente, fuera los partidos. Una cosa es que se adhieran o le digan a su gente que vaya, pero esto no es cosa de partidos. Y podéis hacerlo ya, podéis a partir de este momento llenar la Puerta de Alcalá de belenes, con la tranquilidad además de que Manuela Carmena se ha comprometido a no quitarlos y que hasta el día que lo decidan los belenistas de la asociación no serán retirados justo antes de Reyes. Y además
esperemos...
en esas fechas os diremos para que podáis recoger los que queráis recoger de nuevo.
Ajá. Esperemos que cuando instalen las nuevas láminas que van a instalar no se carguen los belenes que ya están depositados.
Bueno, parece ser que en rueda de prensa ha sido preguntada la alcaldesa por ello y parece que los va a respetar, así que llegaremos a un acuerdo.
Bueno.
Eugeni Barandaya, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, José Miguel Gaona.
Hasta luego.
Buenos días.
Buenos días. Y españolísima es también la tradición de la Inmaculada. Hablábamos con la portavoza de los Mossos de Escuadra, la Mossa de Escuadra también se llamaba Inmaculada. Hoy es la Inmaculada Concepción y nos cuenta por qué es tan español todo esto el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, 8 de diciembre, la Iglesia celebra la Inmaculada Concepción. tal y como proclamó San Pío IX en 1854, la Virgen María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. Uno de los promotores en el siglo XIII de este misterio fue el teólogo franciscano Dun Escoto cuando dijo que Dios quiso a su madre limpia de toda culpa de pecado. En 1483, Sixto IV propagó la devoción a María Inmaculada y el pueblo español tuvo mucha parte en pedir la definición de este dogma. Por ese motivo, la Inmaculada Concepción es patrona de España junto al apóstol Santiago y nuestro país tiene el privilegio de usar el color azul en lugar de blanco en las misas y celebraciones de este día en honor a la Virgen Inmaculada.
Los estudiantes españoles defendían la Inmaculada Concepción a capa y espada. Menudos eran aquellos. Por cierto, Inmaculada Concepción, que no tiene nada que ver con cualquier guarrería relacionada con la cuestión sexual que algunas gentes vinculan. El sexo es una cosa maravillosa y limpia. Sino con esta tendencia terrible que tenemos todos a ser malísimos, a insultarnos, a tratarnos mal, a tener envidia, que el Señor quiso no tuviesen ningún papel en la historia de la Virgen María. Bueno, pues nos vamos a una historia alucinante. Un chaval que dice que una pierna no es lo que te determina en la vida, que es tenista líder en España y licenciado en Ciencias Económicas con matrícula de honor por la Universidad de Warwick. Nos vamos a quedar con la boca abierta, ya verás. Los problemas también pueden ser domésticos, por ejemplo con la cal del agua, ¿verdad, Antonio Ruiz de Masical? Buenos días.
Hola Cristina, efectivamente, ¿verdad? Porque es que la cal es un verdadero problema para muchísima gente, pero tranquilos porque tenemos el dispositivo Masical, que es una solución definitiva, económica, para eliminar toda la cal que se ha ido formando con el paso del tiempo y que está mermando el funcionamiento de electrodomésticos, maquinaria, tuberías, sanitarios, etcétera, y provocando muchas averías.
Mejor agua con calidad, más caldado de agua, efectivamente, menos manchas de cal e incluso si padeces picor al ducharte, un problema que desaparece con Masical. Las garantías impresionantes.
Es el producto más garantizado, Cristina. Entregamos una garantía de funcionamiento de por vida, un año a prueba. Si no te convence, devuélvelo y recupera tu dinero. Pero tenemos la garantía total de que mejorará el agua de casa para que dejes de cargar pesadas garrafas de agua, para que la puedas consumir directamente y para que el picor, como decimos siempre, desaparezca porque también lo provoca la cal del agua.
¿Y qué pasa si lo pido ahora en el 902-107-109?
Pues que por 99€, que vale un Masical, tenemos promoción ahora en este puente, 3 al precio de 1, para que lo puedas compartir y cada unidad salga tan solo a 33€. Tienes que llamar ahora al 902-107-109, quiero decirnos que eres oyente de COPE, porque además del 3x1 por solo 99€, los gastos de envío gratis.
Pues ya sabes, 3x1 en este puente, Masical, 902-107-109, llama ahora, te repito el número, 902-107-109. Well, it's too late for sorrow, for sorrow. Well, it's too late. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Y ahora os animo a que me acompañéis en este bonito y duro viaje llamado vida. Y diréis, bueno, ¿qué dice Cristina? Pues citar a nuestro siguiente invitado, que es un tenista absolutamente excepcional, el mejor paralímpico español, número 1 nacional y 13 del mundo. El mejor tenista paralímpico en silla de ruedas, un chaval con 25 años que se ha licenciado en Económicas en la Universidad de Warwick y que trabaja día sí y día también para cumplir su sueño de ser el mejor jugador del mundo. Daniel Caberzaschi es madrileño, hijo de argentino de origen italiano. Daniel, buenos días.
Buenos días. Gracias por pronunciar mi nombre bien, que no estoy acostumbrado.
Porque efectivamente quienes pasan el italiano por Argentina lo conservan. Aquí habrían dicho sí. Daniel Caberzaschi, ¿no?
Bueno, pero ojalá me hubieran llamado Caberzaschi, es que me han llamado de todo.
Que te voy a contar yo que me haya apellido Schlichting.
¡Hola!
Eso es muy dramático.
A pronunciarlo en directo.
Pues desde Schweppes pasando por Springsteen, todo lo que te puedas imaginar.
Me imagino, bueno.
El Nadal de la silla de ruedas, pero no siempre todo fue así. Él nació el 11 de julio de 1993 con graves malformaciones en las piernas y además en cada una de ellas cosas diferentes, ¿no, Daniel?
Sí, sí, fue bastante show nacer. En la pierna derecha tengo una génesia de fémur, es decir, me falta una pierna, tengo una pierna muy corta, así que llevo prótesis en ese lado, y luego en la pierna izquierda tengo varias malformaciones. Tuve una operación gorda a los 2 años, estuve a punto de perder la pierna, pero se conservó bien y a los 3 años me hicieron otra operación gorda. Y bueno, yo ahora mismo voy en silla de ruedas en mi día a día, pero también puedo caminar, digamos, un máximo de 5 o 10 minutos. Y
con prótesis, sí.
Con prótesis, eso es.
Me ha llamado muchísimo la atención tus referencias a la infancia. Dice, de la exigencia de su padre, daba igual que para aprender a montar en bicicleta tuviese que pasar 3 meses, que para salir con mis amigos de excursión me saliesen ampollas o heridas debido a la prótesis, que ante la curiosidad y la mala leche de algunos niños me tuviese que defender por mí mismo en el colegio. O sea, tienes sensación de lucha desde el comienzo.
Sin duda, lucha, pero creo que en el buen sentido, ¿no? Yo creo que la vida en general es una lucha constante, ¿no?
Lo es.
Pero sí es verdad que ahora reflexionando, quizás mi infancia fue a lo mejor un poquito más dura que los demás chavales. Pues cosas del día a día pues me costaban más. Ahora mismo agradezco esos momentos, ¿no? Creo que me hicieron desarrollar valores y habilidades que a lo mejor otros niños no habían estado expuestos a estas cosas, ¿no? Pero también tengo que decir que, bueno, que fui un niño feliz siempre, mi familia me...
Pero me atrevo a decir, fíjate, que porque tú eres un millennial, tienes 25 años, sí, que algunas frases de los millennial te tienen que resultar tan raras como a mí. Nosotros somos de una generación que luchó desde muy pronto. Entonces, cuando oye frases como, ah, pues os tenéis que ocupar de mí, si no haberme tenido. O voy a aprovechar ahora y disfrutar porque ya el día de mañana trabajaré. O no hay prisa para las cosas. A partir de los 30 me lo plantearé. Me da la sensación de que esto no va contigo.
Bueno, mira, yo tengo he tenido cada pelea con amigos o que ven esto de, pues como dices, ¿no? Yo creo que así es, ¿no? Es como lo dices, hay que espabilar y seguir. Cada uno tenemos nuestros problemas, todo el mundo tenemos problemas y seguir adelante. La vida no es un camino de rosas, pero es magnífica.
Pero fijaos qué diferencia de criterio en un chaval que debía estar en otros parámetros, ¿eh? Y viene determinado, sí, por el hecho de la silla de ruedas y del esfuerzo que ha tenido que hacer y la exigencia de los propios padres. Bueno, de hecho, hay otra frase sobre la muerte de tu padre en 2014 que me llama mucho la atención. Dice, en abril del 14 murió mi padre, mi mayor apoyo y mi mayor mentor, y decidí acabar ese año, mi último de universidad, estudiando como jamás había estudiado. Claro, tenías la excusa ideal para haberte tumbado la bartola, ¿no? El niño está afectado, tiene un trauma por la muerte del padre, está en depresión, ni te lo planteaste.
No, eso es verdad que nunca me lo planteé. Este fue el momento más duro de mi vida y a día de hoy ese sufrimiento que tuve de a 2 semanas que se te muera tu padre, en tu momento más duro, ¿no? Que tenía yo en 2014 estaba a punto de dejar el tenis. Finalmente decidí dedicarme profesionalmente al tenis. Entonces para mí era muy importante en esta época, en mayo de 2014, cuando ocurrió todo esto, conseguir las mejores notas en la universidad para... Por si no fuese bien el tenis el día de mañana, pues poder volver y trabajar en el mundo laboral, ¿no? Para eso era muy importante para mí, y lo había planificado con mi padre, tener la mejor nota posible. Y bueno, ocurrió esto, fue un palo que no puedo definir con palabras, pero bueno, al final todo el mundo ha perdido, mucha gente ha perdido seres queridos, ¿no? No soy el único, pero la verdad es que para mí fue muy duro y a día de hoy ese sufrimiento emocional que tuve y cómo seguí adelante en ese momento y acabé estudiando como nunca. Y me acuerdo el primer examen que salí llorando, literalmente llorando, que tenía un bloqueo mental de otro nivel, ¿no? Y acabé sacando matrícula honor, las mejores notas que había sacado en ese momento. Y a día de hoy es el momento que más orgulloso estoy y lo que más felicidad me da, ¿no? Que pues un poco moraleja de la historia, como lo veo yo, es que en los momentos más duros es cuando a lo mejor más hay que seguir, ¿no? Y al final eso vale la pierna, como digo yo, vale la pena.
Esto es una cosa curiosa porque se ha convertido en un hashtag muy divertido de Daniel. Vale la pierna.
Me ibas a preguntar, ¿no? Por vale la pierna.
Sí, porque aparte de ser buenísimo, creo que denota un cierto sentido del humor.
Sí, sí, mira, justo ayer quedé con mi amiga Sara Escudero, que es una humorista, y me hablaba, me contaba del vale la pierna, ¿no? Y hablábamos de cómo el humor es la mejor herramienta para, pues también para lanzar mensajes serios. Y yo, pues un mensaje, yo tengo muchos objetivos, ¿no? El principal es ser el mejor jugador que pueda ser de tenis, pero también tengo el objetivo de eliminar estigmas y estereotipos de la discapacidad, de una discapacidad física o de cualquier otra cosa, ¿no? Y creo que vale la pierna. Ostras, la verdad es que a medida que van pasando los meses me gusta más.
Es buenísimo.
Es buenísimo,
¿no? Te lo digo, porque, es buenísimo.
Joder, porque pues con humor. Es,
bueno, y porque debajo, muchos, como dice él, hay algo muy denso. O
exacto.
Sea, cuando yo te escucho decir, miro atrás y agradezco mi discapacidad simplemente porque me ha curtido, me ha forjado y me ha hecho la persona que soy ahora. Vale la pierna.
Vale la pierna. Tal cual.
Claro, es que tú piensas entre tener un zángano en casa, con perdón, y tener un chaval así, ¿no? Pues es que me parece que es bastante evidente, ¿no?
Sí.
Has jugado contra Nadal en la exhibición del año pasado en la Mutua Madrid Open. ¿De qué hablaste con él?
Esa exhibición precisamente fue muy corta porque justo Nadal acaba de terminar un partido de 3 horas. Djokovic, el partido anterior a ese, también 3 horas, creo que 7-5 el tercer set. Y lo que iba a ser una exhibición mucho más larga, acabó siendo 3-4 minutos y el pobre estaba machacado. Acaba de ganar Fognini 7-5, 6-4 el tercero. Entonces hablamos poco, ¿no? Pero sí que Rafa, obviamente, no hace falta que lo diga. Es un referente, creo que no para mí, para cualquier deportista. Ese sí que es un ejemplo de superación, ¿no? y de valores en la pista y bueno, pues es bueno tenerle como referente para intentar copiarle.
Es bueno tenerlo ahí delante. Has estado en la cima del ranking nacional 5 años ya, 5 años siendo el primero. Actualmente, además,
pues no
eres el... ¿Sí? ¿No lo sabías?
No lo sabía.
Pues lo eres.
Gracias.
Del 13 del mundo no es lo mismo ser el primero que serlo durante 5 años consecutivos. Ahora eres el 13º del mundo.
Uh-huh. Debo decir que hace un par de meses, no tenía que decirlo, pero hay que reconocerlo. En el ranking nacional, el ranking internacional, es verdad que soy el mejor español. Y el ranking nacional, que incluye torneos nacionales, me pasó el número 2, Martín, y ahora estoy número 2 de España según el ranking nacional. Pero bueno, que... yo trabajaré para que eso cambie.
Bueno, además de campeón, además honesto. ¿Qué sientes con respecto a cómo pensabas que sería tu futuro cuando eras un niño?
Mira, el martes tengo una charla, que voy a dar una charla en Mallorca, delante de 2.000 jóvenes, y preparándola esta mañana, me estaba un poco reflexionando sobre cómo ha sido todo este proceso, ¿no? Estos años y lo hablaba con mi madre. Me acuerdo cuando tenía 14 años, 15 años, empezaba a competir a nivel madrileño, a nivel de Madrid, y veía a jugadores que en ese momento eran pues ídolos, ¿no? Referentes. Algún día decíamos, algún día jugaré como él. Y bueno, y ahora pues les he pasado de nivel, ¿no? Por mucho. Y bueno, creo que queda muchísimo, muchísimo por conseguir, pero también a veces hay que darse cuenta, joder, que hemos conseguido y nadie nos ha regalado nada, ¿no? Y hay que disfrutar de las pequeñas victorias.
Yo no sabía que los tenistas tenían callos en las manos.
Tengo
viendo
una
ahí.
Mano de camionero de otro nivel.
No lo sabía.
Y
no
encima
lo sabía.
Ahora estoy de pretemporada, me están saliendo callos por todos lados.
Se ven los 2 puntos de apoyo de la raqueta. Dices que lo mejor está por venir, nos tenemos que despedir ya, pero ¿por qué dices esto? ¿Qué objetivos tienes?
Porque lo mejor está por venir, Cristina. Lo mejor está por venir, porque estoy currando como nunca. Precisamente vengo... Este año ha sido un año duro para mí, donde ha habido varios factores externos que me han limitado. Pero estoy con un equipazo, tengo la suerte de rodearme de gente que me quiere y gente muy buena. Entonces tengo confianza plena en mi equipo. También he currado para tener el mejor equipo, ¿no? Pero soy muy agradecido. Tengo patrocinadores también. Es el año que más patrocinadores he tenido y más tranquilo he estado con respecto a la pasta, ¿no? También debo estar muy agradecido. Y sobre todo que estoy entrenando mucho, estoy currándomelo mucho y las cosas saldrán. Este año no se cumplió el objetivo, que era estar entre los 10 mejores del mundo, pero pero la meta es el camino. Estoy disfrutando del proceso, que es importante, y acabarán saliendo las cosas. Y a lo mejor no soy número uno del mundo, ojalá, pero llegaré al máximo de mi potencial, ¿no? que es lo importante. Y disfrutar de esto. Al final, si no disfrutamos, tengo la suerte de que me dedico a mi pasión, ¿no? Así que no sé si te he respondido a la pregunta. Yo es que me voy
perfectamente,
con las
ramas. ¿Sí? Porque nos despedimos así. Aprendiendo de Daniel que la adversidad puede ser una ventaja si uno sabe encararlo de la forma adecuada. Así que esperemos que Kaberzaski sea de nuevo primero en España, desde luego de los 10 primeros del mundo, y estaremos muy atentos a su carrera y a su carrera después, como economista o como lo que venga. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Sí, un auténtico placer.
Que dicen los oyentes, con toda razón, que en mi entrevista a la Mosa de Escuadra, la portavoz del sindicato de Mosos de Escuadra, he dicho portavoza. Y tengo que decir públicamente que me estoy agilipollando. Quiero decir que es que se pega todo. Que es que resulta que voz, que evidentemente no tiene femenino, boza, es verdaderamente ridículo transportado a portavoza. Y hasta yo lo uso ya. Que nos estamos generalizando en la estupidez y yo voy en cabeza. Lo siento mucho. Hacen bien los oyentes en decírmelo. Por cierto, si estáis como pasas por las agresiones externas como el frío, el sol, la contaminación, que hacen que la piel se quede muy arrugada, pues el mejor efecto antiedad es Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma. En solo 10 días, que os va a dejar para las fiestas divinos, mostrará los resultados. Contiene la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C, que actúan donde los cosméticos nos llegan. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Estas navidades, presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma. El tiempo se nos está poniendo navideño. Don Jorge Olcina es nuestro jefe del clima. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien. Está con nieblas y más fresco que el comienzo del puente.
Sí, sí. Entró un frente entre el jueves y el viernes, ¿no? Ya ha barrido un poco el viento del norte, ha bajado la temperatura, aunque tampoco mucho, ¿no? Sí que es verdad que las nieblas están siendo espesas, ¿no? En valles de interior. Van a seguir así porque, Cristina, el anticiclón este no quiere moverse. Lleva ya varios días con nosotros, va a seguir muy potente. Todo lo que queda de semana, quizá el jueves y viernes de la semana que viene, volverá a rozar un frente el norte peninsular y, bueno, puede dejar alguna pequeña llovizna, ¿no? En las comunidades del Cantábrico, también en el Valle del Ebro, pero poco más. Es decir, el anticiclón sigue potente, Cristina. Toda la semana que viene va a ser una semana de anticiclón, por tanto, de nieblas a primeras horas en valles de interior. Algunos días, lunes, martes, estas nieblas van a ser espesas porque el anticiclón, como digo, se refuerza. Preocupación también por el tema de la contaminación, porque no es una situación favorable para que se mueva el aire y, por tanto, se van a ir acumulando las partículas de contaminación. Estamos hablando fundamentalmente de Madrid. Y ya digo, el panorama no quiere cambiar. Así como en octubre y noviembre, cuando entrábamos, no parábamos de decir de borrascas y de frentes que entraban, llevamos ya una semana y poco más en las que el anticiclón pues es el protagonista y lo va a seguir siendo.
O sea, no tendremos unas navidades frías.
Bueno, el fin de semana que viene ya comentaremos, Cristina, porque hay mucha incertidumbre en lo que puede pasar a partir del día 19-20 de diciembre, ¿no? Los modelos, algunos están hablando de un bajón brusco de temperaturas, una situación de nieve en gran parte de España, especialmente en el norte, centro peninsular. Por tanto, bueno, lo dejamos ahí, vamos a ir confirmándolo esta semana y el fin de semana que viene lo ratificaremos, ¿no? Ya diremos a ver lo que se espera, que sería siempre a partir del día 20 de diciembre, es decir, segunda parte de la semana, no esta que viene, sino de la siguiente.
Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que nos puedas decir. Y quería preguntarte por la cumbre del clima en Polonia, porque fíjate, este asunto del calentamiento global está suponiendo un enfrentamiento entre las naciones. Estados Unidos se ha apeado de los grandes esfuerzos, China, que representa un 27% del total de las emisiones, siguen un desarrollo industrial desbocado. ¿Cómo está la cosa?
Pues mira, está mal, ¿no? Porque este tipo de cumbres se les da mucha expectación, ¿no? Y mucho protagonismo, incluso en los medios, pero realmente los acuerdos a los que se llegan pues van siendo muy pobres, ¿no? Yo diría que salvo la Unión Europea y Japón, que se han tomado esto un poco más en serio y están aplicando ya medidas concretas a medio plazo y demás, ¿no? De reducciones. Tú bien decías, si China, Estados Unidos, pues incluso la India, pues no hacen nada por reducir sus emisiones, que son los mayores contaminantes, el panorama no es muy halagüeño, ¿no? Hace pocos días teníamos el dato de la concentración de CO2 del año este, del 2018, y volvemos a batir un récord. Es decir, que llevamos ya varias décadas, no es años, sino décadas, en las que la presencia de los gases de efecto invernadero pues van siendo cada vez mayores, con los efectos que eso puede tener, y que no hacemos nada muy poco. Es verdad,
pues ahí,
Cristina,
está Jorge Olcina a la zaga de la cuestión, haciendo también estudios sobre la influencia de este cambio climático en el Mediterráneo, en el mar, en sus niveles. Lo cierto es que ya nos irás contando, porque es preocupante.
Sí, ya lo iremos comentando. Es verdad.
Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y el hombre del tiempo de fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo. Feliz fin de semana.
Nos vamos a las noticias y después tendremos a Lomana.